en Onda Cero, Deportes en la Onda, Aitor Gómez.
2:30, 1:30 en Canarias. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este Deportes en la Onda. Aquí estamos hasta las 3, si no nos echan antes. Pero que no. Un día este miércoles que esperemos pase a la historia y lo hará. Si a eso de las 11 de la noche estamos contando en el Radio Estadio que la selección femenina se ha colado en la final de la Eurocopa. A las 9, España-Alemania, con las mejores sensaciones, entre otras, de Alexia Putellas.
Mis sensaciones son buenas. Confianza plena en lo que estamos creando, en la mentalidad que tenemos, en el juego que hemos llevado a cabo durante toda la Eurocopa. La confianza está al 100%, ¿no? Entonces, se irá un partido muy duro, como cualquier semifinales de un torneo grande, pero con máxima ilusión y máxima motivación de seguir avanzando y, bueno, y hacer historia una vez más.
Historia una vez más en la final. Espera a Inglaterra, la gran favorita, que volvió a pasarlo mal ante Italia ayer, pero, oye, al final ganaron, que es lo que cuenta. Y por aquí, cosas de casa, el Atleti sigue moviendo el mercado. Ayer anunciaron a Marc Pouville, internacional sub-21. El siguiente parece que sería Renato Veiga, del Chelsea. Aparece en el horizonte Janko. Apuntaos este nombre, iba a decir el del Feyenoord, pero es que también ya es ex del Feyenoord. Pero es que lo iba a fichar el Al-Nassr, el equipo de Cristiano, pero le han dicho que al final que no. Bueno, en fin, un lío. Esta tarde se presenta Rashford en Barcelona. Hace un rato se ha presentado Areso también en Bilbao. Aunque la presentación grande de este miércoles ha sido en Badalona. Pensó en retirarse, pero algo hizo hace unos meses que Ricky Rubio quisiera volver a jugar al baloncesto y así será.
Y cuando más cerca estaba la retirada, en una semana me pasaron algunas cosas que hicieron replantearme la situación. Estuve todo el mes de mayo pensando en esa semilla que entró dentro de mí y en junio empezaron conversaciones hacia un objetivo, ¿no? En estas 2-3 últimas semanas he visto muy claro que el que quiere volver soy yo y estoy preparado y estoy capacitado para afrontar un nuevo reto, que sabemos cómo irá, ni idea, pero lo que sí sé es que lo voy a disfrutar muchísimo. Para mí ya he ganado el volver a jugar desde la diversión, desde la ilusión que tuve ayer y la emoción de recibir todo el cariño que he recibido.
Pues no sé si habéis visto la presentación o no, lo veréis porque dará la vuelta a España seguro, pero la sonrisa que tenía hoy Ricky Rubio hace muchísimo tiempo que no se le veía. Bienvenido, Ricky. Y por cierto, enhorabuena a la selección de waterpolo femenina, bronce en el Mundial después de ganar hoy a Estados Unidos. Una selección, creo que la más laureada en la historia de nuestro deporte, que no hace más que darle alegrías y dar vueltas por el mundo y hacer crecer el nombre de España. Así que enhorabuena a nuestra selección. Hay mucho que contar y hay un buen rato que pasar. Que suena, no nos hemos vuelto locos. Esto es Wolfgang Petri, es de los 80, ¿no, Esther? Es de los 80. Con esto es con lo que se anima nuestro rival de hoy, la selección femenina alemana. Es lo que les ponen en el vestuario para motivarse. La verdad es que no está mal, ¿eh? No suena nada mal. Esto suena en Alemania. No sé lo que suena en el vestuario de España en este 2025, pero como en el Mundial sonó mucho y funcionó de narices, porque nos lo trajimos para casa, digo, voy a traer de nuevo a vuestras vidas, no vaya a ser que se os haya olvidado, aquello que sonó y que contribuyó a que se trajeran el Mundial nuestras chicas. Hombre, la potra. No quiero hierro ni sed de venganza, quien odia muere. De nada, ¿eh? Ya esto no sale de vuestra cabeza en todo el día. España-Alemania a las 9. Por un puesto en la final lo contaremos en el Radio Estadio. A ver qué suene. Como una potra salvaje, que en el operaje no pierde el sentido. Allí en Suiza está nuestra Sandra Riquelme. Hola, Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis?
Esto está sonando. No, este verano no suena esto en el vestuario, ¿no?
No, este verano no, pero mira, te voy a confesar que compartimos coche, varios periodistas, y siempre antes de los partidos de España ponemos una mitiquísima, más mítica todavía que esta, que es complicado, pero ponemos siempre el Waka Waka. Y de momento lo hacíamos en el Mundial y hemos seguido la tradición en la Eurocopa y no nos va mal.
Pues pensé yo que me había retrotraído mucho en el tiempo con esta, pero el Waka Waka es de 2010, o sea, imagínate. Oye,
tal cual.
¿Cómo está la selección? Lo primero, no juega Alexandri, que es el único cambio que va a haber en el equipo de Tomé hoy, ¿no?
Eso es, a priori, Aitor, lo que pensamos es que es el único cambio que va a haber. Va a entrar María Méndez, la central del Real Madrid, por la del Barça, y se habla, se rumorea si puede dar entrada también Montse Tomé a Atenea del Castillo por la banda derecha, pero yo lo que pienso y la información que tengo es que no, que será Esther, Claudia Pina y Mariona las tres futbolistas de arriba. O sea que sí, podríamos decir que la única novedad en el once será la de María Méndez por la sancionada Laia Alexandri.
Esto se juega en Suiza, a ver, que no se nos escapa por la cercanía con Alemania, supongo que en ambiente palmamos seguro.
Pues sí, tiene pinta de ello. Nos ha informado la federación de que se han vendido 27.000 entradas más o menos y que de esas 27.000, 2.400 serán de españoles, o sea que el resto no sabemos de quién será, pero tiene pinta de que habrá bastantes más alemanes que españoles en las gradas.
Eso va a pasar hoy, ojalá contemos la victoria de España y la clasificación para la final, histórica clasificación que sería para la final. Inglaterra se clasificó ayer con susto otra vez, que son siempre las favoritas, pero están siempre en el alambre. Te dio pena por las italianas, supongo, claro.
Pues sí, le dio pena, me dio pena por las italianas, porque nos perdimos la fiesta de las italianas y porque estuvieron ahí durante 90 minutos en la final de la Eurocopa. Y es verdad que el penalti, yo no sé si lo has podido ver, si lo has visto repetido,
es regulero.
Pero a mí me genera bastantes dudas, ¿eh?
Es regulero. Están en Italia, creo.
Muchas dudas.
En Italia están un poco enfadados, creo, con el asunto.
Sí, de hecho el entrenador Soncin de Italia se llegó a ir cuando señalaron el penalti, pero después se dio cuenta de que tenía que volver al campo, que no podía abandonar su sitio y volvió, pero bastante, bastante enfadado. Para mí, lo veo muy justo para pitar penalti en un contexto así, en unas semifinales de una Eurocopa, no sé, a mí me generó bastantes dudas ese penalti.
Entonces, por poner un porcentaje, lo de hoy, ¿cómo lo ves? ¿Un 50-50?
Yo te diría un 60-40 para España.
Bueno.
Sí, porque al final las alemanas llegan bastante mermadas. Tenemos que recordar que llegan sin cuatro de sus jugadoras titulares, Aitor, que es un número bastante considerable. Llegan después de un esfuerzo titánico en los cuartos de final para eliminar a Francia. Y a ver, España llega al 100% y es que jugando al fútbol, ya lo siento, pero es que somos las mejores.
Correcto. Oye, mañana a esta hora espero que con una sonrisa y hablando ya de cosas de la final, te preguntaré porque quiero poner unas cuantas notas y situar un poco lo que significaría estar ya en semifinales, que ya estamos, y ya no te digo nada lo de pasar a la final, pero eso lo haremos mañana.
Perfecto.
Antes
pues
de
espero que con la final.
Ojalá. Antes de despedirte, una pregunta muy, muy rápida. Dime, ¿qué te has comprado en Suiza estos días que hayas dicho, oye, esto ni en el aeropuerto de Barajas me cuesta lo que me está costando aquí?
Pues mira, te voy a contar porque hace nada hemos aparcado para comer aquí en un sitio en Zurich y 1:25 de hora, ¿cuánto crees que nos ha costado?
1:25 de aparcar el coche.
Desde que estoy aquí es lo que más caro me ha parecido.
A ver, 1:25, joder, no lo sé qué será.
1:25, ¿eh?
2 euros y algo.
5,50.
Ostras, buen atraco.
Sí, creo buen que atraco. Ya no vamos a aparcar el coche más aquí.
Buen atraco, ya sabemos a dónde te vas a ir de vacaciones cuando la euro. Oye, a disfrutar el día, que nos das muchísima envidia. Espero que hablemos mañana de cosas ya de la final, pero pasito a pasito. Un beso grande.
Ojalá que sí. Chao, Aitor.
Adiós, Sandra. A partir de las 9, lo contamos por supuesto en el Radio Estadio de Onda Cero. Esta noche, a partir de las 9, insisto, España-Alemania por un puesto en la final de la euro. Vamos con cosas más mundanas, cosas más de aquí, con la vista pendiente de lo que pasa esta noche en Alemania. Y hay que hablar del Atlético de Madrid. Oye, Marc Pubill fichado, Cardoso ya está en Madrid con el equipo, en el horizonte aparece Renato Veiga y Janko. El Atleti es que no para. Hugo Condés, cuéntame sobre todo lo de Janko, que tiene su miga, y lo de Renato. Muy buenas.
¿Qué tal, Aitor? Buenas tardes. Cuando pida una cerveza, Sandra se va a asustar, ¿eh? Porque en Zurich te clavan casi por cualquier cosa. Sí, la realidad es que el Atlético de Madrid, el año pasado, a 1 de agosto, no había firmado ningún futbolista del oficial. Acuérdate que tardó un montón en hacer las operaciones de Lenormand, de Sordos, etcétera. Y este año acelerado, son 5 ya. De hecho, el último, Marc Pubill, que se hizo oficial ayer por la noche, hoy ha pasado reconocimiento médico, ya ha estampado su firma en el contrato del Atlético de Madrid. Son 5 los futbolistas junto a Johnny Cardoso, que también está en la concentración, los dos están comiendo con sus compañeros, se unen a Baena, a Ruggeri y a Thiago Almada, 5 incorporaciones en el Atlético de Madrid, que pueden ser 7, como dices tú, porque el Atlético está muy cerca de cerrar a Renato Veiga, este chico portugués de 21 años que puede jugar de central, de lateral izquierdo, incluso de medio centro, y se ha activado una opción que estaba descartada, que era la de David Janko, el gran deseado del verano pasado, anda que no hablamos el año pasado del internacional eslovaco. Bueno, pues Janko lo tenía hecho con el Al-Nassr, con el equipo de Cristiano Ronaldo, se ha caído última ahora, pero se ha caído de una manera, Aitor, que el chico ha llegado a Arabia y no le han dejado ni ir al hotel al que iba, ni acceder a los entrenamientos del Al Nassr, y cuando ha vuelto a Rotterdam, recuerdo de lo mismo, quiero decir. Tiene que salir sí o sí, se mueven en unas condiciones parecidas a las que el Atlético le planteaba el año pasado al Feyenoord, y el Feyenoord no quería aceptar, repito, el año pasado, y por lo tanto parece bastante viable la opción de que los dos se incorporen al Atlético de Madrid. ¿Qué va a pasar con esto? Pues veríamos si eso lo que hace es que salga alguno de los centrales que tiene hasta ahora el Atlético de Madrid, que salga el lateral izquierdo y que Janko se incorpore en ese lateral izquierdo, o incluso te diría que hasta que Renato Veiga, que puede jugar de medio centro, sea el que ocupe el puesto de Rodrigo De Paul y que no haya que echar absolutamente a nadie. Así que veremos qué encaje de bolillos hace el Atlético de Madrid, pero que desde luego es el gran animador del mercado y que se está haciendo con grandes futbolistas y sobre todo muy jóvenes, Aitor, porque 24 años para abajo, salvo Janko que tendría 27, pero 24 para abajo, plan Renault en el Atlético de Madrid.
Que poner la lupa en todos los movimientos que está haciendo el Atlético de Madrid. Un día esta semana lo vamos a hacer, aunque queda todavía verano y movimientos que hacerse. Por cierto, que aproveche el cochinillo de esta noche ahí en Segovia, que ya es tradición. Un abrazo, Huguito.
Un abrazo para todos, chao.
Hasta ahora. Uno que podría haber llegado también al Atlético de Madrid, pero que prefirió el Atlético de Bilbao, es Jesús Areso. El de Osasuna, bueno, el ex de Osasuna. Aunque claro, escuchas a Areso en su presentación hoy y no parece ni que existiera la opción del Atlético de Madrid.
Bueno, creo que se ha hablado mucho, ¿no? Se dicen verdades, también se dicen mentiras. Creo que yo tenía muy claro volver aquí, tenía la decisión tomada. Yo estuve ya aquí, como he dicho antes, ¿no? Y disfruté mucho de Lezama. Tengo muchos compañeros en el primer equipo que jugué con ellos, ya puede ser Vivian, Nico, Sancet, Guruceta. Entonces yo tenía la decisión muy clara y hoy estoy aquí, que es lo que quiero.
Pues sea, ahí está donde quiere. Y en Barcelona hoy se presenta Rashford, que creo que hasta ahora todavía no es oficial, pero se presenta esta tarde. José Agustín Gómez, muy buenas.
Hola, muy buenas. Vamos a esperar todavía unas horas para tener esa oficialidad, la confirmación por parte del club azulgrana de que Marcus Rashford va a ser jugador barcelonista la próxima temporada. Prácticamente va a coincidir la presentación con el anuncio oficial. Firma primero en las oficinas junto a Joan Laporta el acto protocolario y posteriormente se desplazará a la botiga del Barça y allí atenderá durante unos pocos minutos a los medios de comunicación en sus primeras impresiones ya como jugador de la primera plantilla azulgrana. Esta mañana nueva sesión preparatoria del equipo de Hansi Flick y mañana cogen el avión por la mañana y se desplazan hasta Kobe en Japón, donde el domingo a las 12 del mediodía, hora nuestra, disputarán su primer amistoso en esta gira asiática de este verano frente al Vissel Kobe, el que fuera equipo de Andrés Iniesta, por cierto. Iniesta que ha estado involucrado en la organización de esta gira por parte del FC Barcelona en este verano.
Mañana se van, con lo cual esta tarde, bueno, mañana antes de montarse en el avión, no va a llegar uno allí y decirle no, tú no vienes, o sea que esta tarde sabremos la lista.
Sabemos la lista, sabemos quiénes no van. Hoy de momento se han añadido jugadores del filial que ya habían sido descartados a principio de semana, como son el caso de Landry Farré y Juan Hernández. También está Diego Cochen. Una de las incógnitas es saber quién será el tercer portero que viaje con el Barça, ya que son fijos Szczęsny y Joan García, aunque todavía no están inscritos. Y el tercero será Iñaki Peña, todavía con contrato pero buscando destino, o Diego Cochen. Bueno. ¿O finalmente irán los dos por si en algún momento Íñigo tiene que dejar la expedición?
Buena pregunta. Lo sabremos esta tarde, lo sabremos mañana cuando se monte en el avión, claro.
Iñaki Peña, perdona, no
Iñigo, Iñaki
Peña.
José, te mando un abrazo muy grande, cuídate mucho.
Igualmente.
Adiós, amigo, hasta ahora. Por cierto, esto, estas cosas que solo pasan en el Barça, pero yo no descarto, no descarto que veamos la presentación de Rashford y después se haga oficial, que ya sería rizar el rizo. Pero bueno, es el Barça, cualquiera sabe. Las 2 y 43, ahora menos en Canarias, venga.
En Onda Cero, Deportes en la Onda.
98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
Tradición e innovación pueden ir de la mano y en Montes de Galicia lo demuestran con cada nueva propuesta gastronómica. Hablamos con su director, Daniel Espasandín. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Daniel.
Muy buenas tardes, Nacho.
Gracias por haber estar un día más con nosotros. Daniel, habéis incorporado recientemente nuevos platos a la carta. ¿Qué novedades podríamos destacar?
Pues hemos traído una ventresca de atún rojo salvaje, que está espectacular. Para mí es la mejor parte del atún, para mucha gente también. Uh-huh. También hemos puesto anchoas a la bilbaína, la hacemos con un poquito de ajito y con guindilla, están increíbles también. Y no sé si he hablado del carpaccio de presa, que también lo hacemos con rúcula y queso parmesano por encima, y también está espectacular.
Uf, qué pintaza, qué pintaza. Bueno, Daniel, siempre me he preguntado, ¿cómo es el proceso creativo a la hora de diseñar estos platos? ¿En qué os inspiráis?
Pues mi padre y yo salimos mucho a cenar por ahí, y pues vemos platos, vemos ideas, y luego le pedimos al chef o a los proveedores que nos traigan el mejor producto posible de la idea que tenemos en mente, y lo que hacemos es probarlo. Mi padre y yo lo probamos, si nos gusta mucho lo ponemos, si nos gusta medias no lo ponemos. Tiene que encantar.
A vosotros, una vez que os guste, ¿cómo luego lo reciben los clientes? Quiero decir, ¿cómo reciben estas propuestas? ¿Hay alguno que se ha sorprendido especialmente?
Pues mi padre tiene un paladar tan
fino.
Y yo lo estoy aprendiendo de él, que cada plato que ponemos triunfa. Es decir, cada plato nuevo que ponemos, la gente se queda alucinando. Porque nosotros, para poner un plato nuevo, nos cuesta un poco, pero en cuanto se pone, se queda ya para siempre.
Sí, arriesgar es complicado, sí. Porque a veces no recibe la...
Y ya como tenemos una carta muy, muy extensa, pues es más complicado aún quitar algo para poner otro. Porque luego cuando quitamos algo, los clientes dicen, ¿y dónde está este plato que me pedía yo tanto?
Bueno, pues para descubrirlos, para probarlos, los que no lo hayan probado, y para disfrutarlos, que al final, en definitiva, es lo que buscáis, esa experiencia de disfrutar de la comida. ¿Dónde podemos reservar y dónde estáis?
Estamos en la calle Azcona 46, el metro más cercano es en Diego de León. Hay un parking público a 20-30 metros del restaurante, y pueden contactar al 91-355-2786 o bien en nuestra página web losmontesdegalicia.es.
Pues ahí nos quedamos. Hasta otro día, Daniel. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
En Onda Cero, Deportes en la Onda.
A ver, Real Madrid, pongamos la vista en el lateral izquierdo. Carreras, recién fichado, Mendy y Fran García. Tres. Igual son muchos para el Madrid, ¿no? Fernando Burgos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Aitor. Pues una de las incógnitas del Real Madrid este verano es el puesto de tres por el overbook inexistente. Nunca antes el equipo blanco tuvo tres jugadores específicos para la posición de lateral izquierdo. Al fichaje millonario de Álvaro Carreras, ya saben, costó 50 millones de euros procedente del Benfica, se suman los dos zurdos que se han alternado en esa posición en las dos últimas temporadas, Ferland Mendy y Fran García. Bueno, Camavinga también jugó bastantes encuentros de lateral con Ancelotti. Álvaro Carreras viene para ser titular, porque es muy del gusto de Xabi Alonso, por juventud, 22 años, por inversión, por talento y por proyección de presente y de futuro. Por ello la pregunta es si sobra alguno de los otros dos, pues lo lógico es responder que sí. Fran García, 25 años, sí ha cumplido en su segunda temporada en la Casablanca, sobre todo en el Mundial de Clubes, donde fue indiscutible para Xabi Alonso, hasta el punto de jugar todos los minutos de los seis partidos, con un rendimiento bastante bueno, sobre todo el día del Borussia Dortmund, donde marcó un gran gol. Tiene mucho mercado, su representante es el mismo de Carreras, Ginés Carvajal, de absoluta confianza para Florentino Pérez y José Ángel Sánchez. El Madrid le tasa en 20 millones de euros, y si viene una oferta de ese tipo, no dudaría en venderlo. Tiene contrato hasta 2027. Igual que Ferland Mendy, 30 años, su última temporada, la sexta de blanco, ha sido para olvidar por culpa de las malditas lesiones musculares. Tuvo hasta cuatro, y la última, en la final de Copa ante el Barça el 26 de abril, le mantiene aún de baja. De hecho, se perdió más de la mitad de los partidos de la pasada campaña. Solo jugó 31 de 68. Hace 10 meses se hizo oficial su renovación hasta 2027. Su fragilidad muscular es un hándicap que el Madrid no se puede permitir una temporada más. En principio debería estar disponible para Xabi Alonso el próximo lunes 4 de agosto, cuando comienza la pretemporada. Sano es defensivamente, para mí, el mejor lateral zurdo del mundo. Su mercado está muy condicionado a sus lesiones, y él tampoco, en principio, me dicen, se quiere marchar. Hace 6 años costó 48 millones de euros procedente del Olympique de Lyon. ¿Se puede decir, Aitor, que está amortizado deportiva y económicamente? Para mí sí.
A ver qué pasa con el overbooking que hay en el lateral izquierdo del Madrid. Gracias, Fer. Oye, ¿qué pasa en Valencia con Javi Guerra? ¿Se va a quedar o no se va a quedar? Víctor Yu, cuéntanos, muy buenas.
¿Qué tal, Aitor? Muy buenas. Bueno, pues la situación ahora mismo de Javi Guerra está que ha dicho no a esa oferta de renovación del Valencia, la última, aunque ha dicho no únicamente a una parte, a la parte que corresponde a lo que percibiría en la primera temporada después de la renovación, que es un poquito menos que los siguientes años, que sí que es un contrato ascendente. Sabe que el equipo está haciendo un esfuerzo importante para colocarlo entre el escalón más alto de los pagados en la plantilla y, por tanto, únicamente ese punto de fricción está en la primera temporada. Pero es cierto que la intención del jugador es la de quedarse en el Valencia. Quiere quedarse, quiere ser un jugador importante en lo deportivo, también en lo económico, pero en lo deportivo ya lo va a ser, porque sabe de primera mano, de mano de Corberán, que va a ser un jugador destacado de cara a la próxima temporada, una pieza clave en las alineaciones, como ya lo fue la temporada pasada, y únicamente falta que lleguen a lo que él quiere, fundamentalmente en ese primer año de contrato. No puede llegar el Valencia, ni mucho menos a lo que pueden ofrecerle por ahí, en caso de que venga el United, que está al acecho a nivel económico y también a nivel deportivo, así que vamos a esperar, pero insisto, la intención del futbolista en lo que quiere hacer es quedarse en el Valencia. Es una situación un poco diferente, por ejemplo, a la de Mosquera, que él sí que tenía decidido que quería marcharse a la Premier después de recibir esa gran oferta del Arsenal. Por cierto, está ya en Singapur Mosquera, pero todavía no se ha hecho oficial su fichaje por el Arsenal. Vamos a ver, será en las próximas horas, ese fichaje de 15 millones de euros fijos más otros 5 en variables. Y por lo demás, el equipo está pendiente de la negociación con el Mallorca por Copete. De hecho, hoy el jugador no ha participado en el amistoso que ha disputado el Mallorca, así que estamos en las horas clave de esa negociación del Valencia para fichar al central del Mallorca, Copete.
Gracias, Víctor. Oye, por lo general en los veranos los directores deportivos se ganan el sueldo, claro, es donde está el mercado y es donde se mueven las cosas. La dirección deportiva del Betis, en los despachos, los abogados, los que hacen los papeleos, los que preparan los contratos, aquí sí que se están ganando bien el sueldo. Es que decíamos antes que el Atlético de Madrid está animando mucho el mercado. Pues no te quiero contar cómo está el Betis, que es que no para. Jiménez, muy buenas.
¿Qué tal, Aitor? Muy buenas. Sí, Valentín Gómez es el último en aterrizar en el Heliópolis. El central argentino se va a convertir en el nuevo futbolista del Betis. El club verdiblanco va a pagar algo más de 5 millones de euros a Vélez. Va a pasar el reconocimiento médico a su llegada a la ciudad y va a firmar su nuevo contrato hasta 2030. Es la sexta cara nueva del Betis después de la llegada de Álvaro Valle, Riquelme, Gonzalo Petit Jr. y Pau López. El Betis ha elegido también nuevo delantero y entendimiento con Mateo Joseph y sus agentes, hasta el punto de que el jugador con contrato en el Leeds se ha declarado en rebeldía, ha decidido no viajar con su equipo a la concentración prevista en Alemania. El Betis quiere cesión con opción de compra, los ingleses traspaso entre 10 y 15 millones de euros.
Gracias, José. Por cierto, ayer hubo partidos amistosos, hoy ha habido ya alguno. ¿Ha habido alguno? Sí, bueno, es que en Mallorca estaban jugando a las 9:30 de la mañana, estaban ya, dale que te pego. Guillermo Herrero, cuéntanos, muy buenas.
Buenas tardes, Aitor. Muchos partidos de pretemporada en el día de hoy para los equipos españoles. Hasta 6 clubes de primera división disputan encuentros. Por la mañana lo hizo el Mallorca con victoria por 1-0 frente al San Andreu. Por la tarde a las 7 jugarán el Girona contra el Español. A las 8 se enfrentarán el Teruel y el Levante. A esa misma hora se medirán el Valencia y el Leganés y a las 8:30 tenemos un Hércules-Elche. Ayer también hubo partidos. El Celta de Vigo ganó su primer encuentro del verano, lo hizo por 2-0 frente al Nacional de Portugal. El Villarreal volvió a empatar contra un rival suizo, esta vez contra el Saint-Gallen, 2-2, y el Athletic Club rindió homenaje a De Marcos con un partido frente al Alavés, siendo estos los dos equipos en los que ha jugado el ya exfutbolista, con derrota para los de Ernesto Valverde por 1-0.
Gracias, Guille. En ese Alavés 1 Athletic 0, tuvo minutos con el Alavés un futbolista que no tiene contrato, Mariano Díaz. Él es del Real Madrid, entre otros. Insisto, no tiene contrato, no está fichado, pero jugó. Es raro, ¿no? Pues si estás de pretemporada, que jueguen tus delanteros y se fogueen, que son los que se van a quedar. Pero bueno, ¿lo van a fichar o no? Juan Olasagasti, muy buenas.
Buenas tardes. Mariano jugó ayer los últimos 45 minutos, pero en principio no se va a quedar con el equipo. Aunque hoy ha viajado con el resto de jugadores a Girona, la idea desde un primer momento es hacerle un favor al jugador que lleva un año parado y tiene un par de ofertas. El director deportivo Sergio Fernández.
Está trabajando como si fuera uno más, pero todos tenemos claro las razones por las que él solicitó el estar conviviendo con nosotros y esa es la hoja de ruta en un principio.
La posición de delantero está siendo movida en Vitoria este verano porque el Estrasburgo está pujando fuerte por Joaquín Panichelli. Más de 15 millones de euros ofrecen.
Poco me parece, que pongan más encima de la mesa. Hemos empezado el programa escuchando a Ricky Rubio, que es uno de los grandes protagonistas del día, presentado esta mañana con La Peña, va a volver a jugar al baloncesto. Y quería aprovechar para que escucháramos todos esta anécdota, por si nos hace pensar en este mundo de redes sociales y de crítica fácil en el que vivimos. Esto es algo de lo que ha contado Ricky esta mañana.
Normalmente las críticas yo pensaba que no me afectaban, pero realmente para adentro me construían. Yo creo que empezar con 14, 15 años, pues el mundo exterior te condiciona muchísimo, ¿no? Y ayer, pues como todo, hay momentos buenos y momentos malos. Y he recibido pues alguna crítica, ¿no? En redes sociales en ese sentido. Claro que, bueno, la mayoría son buenas, pero hay algunas malas. Y la primera sensación es pobre. Pobre en el sentido de decir, me tiene que estar criticando a mí, no debe estar bien él. En ese sentido, es la primera vez que me pasa porque yo estoy bien por dentro. Al final, creo que al final, cuando queramos un mundo mejor, es cuando realmente estamos bien por dentro para que se refleje eso, ¿no? Y ahora mismo, sinceramente, estoy haciendo muchos ejercicios, pero uno de esos es ser más compasivo, ¿no? Que al final, entre todos, creo que tenemos que empujar ese granito de arena para que todos estemos mejor.
Pues creo que era una buena reflexión y creo que venía a cuento escucharla en esta sociedad en la que vivimos. Hola, Tommy del Cerro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Buenas noticias que contar?
Buenas noticias que contar en el Mundial de Natación de Singapur, porque la selección femenina de waterpolo ha conseguido el bronce frente a Estados Unidos por 12-13, o sea que muy bien por ellas. Y también te cuento, ultimísima hora, la plata, campeones también del dúo técnico mixto de natación artística con Denis González y Mireia Hernández con una puntuación de 230,4 puntos.
O sea que sumamos otra plata también.
Otra plata.
Oye, enhorabuena para nuestros nadadores, ¿eh? Así llegamos a las 3, las 2 en Canarias. Ahora actualizamos información. Llega por fin con Isabel Lobo y más deporte a las 9 menos 20 en La Brújula y a las 11 y media en el Radio Estadio Noche. Ay, que me ahogo. Con Gonzalo Palafox. Un placer. Hasta mañana. Adiós.
En Onda Cero, Deportes en la Onda. Aitor Gómez.
Paco,